Llega el mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En o noso tempo, coas librerías de Galicia, hoxe estamos en Vigo, en Libros para Soñar, segundando a súa responsable, Sandra Senra. Sandra, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bonito nome para unha librería, porque ao final, cos libros, todos soñamos, non?
Pois eu creo que sí, verdad, que é algo que nos queda aí un bo recordo.
Cando nace o vosso establecemento e onde está exactamente?
Pois mira, estamos no Casco Vello de Vigo, na Rúa Triunfo, e a librería cumpliu en abril, no Día do Libro, 24 anos. Uh-huh. O sea que nuns meses
estamos
un cuarto de siglo.
Eso, bodas de prata. Cale o ADN, o sinais de identidade de Libros para Soñar.
Bueno, pois esta é unha librería infantil e juvenil. O sea, é especializada. Realmente non temos libro de adulto e temos moito álbum ilustrado. Uh-huh. E despois, bueno, outra das nosas características é que dende o nacemento da librería facemos actividades. E todas as semanas temos actividades para nenas e nenos.
Para facer canteira, non? Para inculcar nas crianzas pues ese gusto pola lectura e polos libros. Bueno, pues dentro desas actividades, coméntanos que o que tedes máis inmediato.
Pois mira, hoxe sábado participamos no Hematofesti, que se leva a cabo durante toda a semana aquí na cidade de Vigo, e temos un obradoiro de ilustración con Berto Fojo. Isto dentro do Hematofesti, pero se realiza aquí na nosa librería. Despois, a semana que ven, temos dúas actividades. Unha para bebés, que é o mércores pola tarde, unha sesión de contos para máis pequeniños. E o venres temos un obradoiro de ilustración coa ilustradora Ren Ortega, que ven a presentar o seu libro Lobos, de Triqueta. Despois, o seguinte venres, temos a presentación da panadería de Editorial Calandraca, que veñen os dous autores, o ilustrador e a autora, David Lorenzo e Lucía Velarte. Que máis temos? Logo temos o último venres do mes, Vilán, o meu lugar no mundo, que é un proxecto que leva a cabo a Fundación Alba Torres con Save the Children. É un libro, bueno, pois, que se busca... que non me sae a palabra... bueno, con fin social.
Ajá.
Que non me sean as palabras, chico.
Solidario, non?
Solidario, exactamente. Non saía. E tamén temos outra sesión para bebés a finais de mes, o mércores 26. As sesións para que se titulan as sesións para bebés entre contos e aloumiños, e todas as sesións dos bebés son con preinscripción, porque se non se enche isto demasiado e os bebés nos agobian, así que hai que anotarse sempre o luns anterior mandando un mail. Pero as sesións dos venres son abertas, pode participar calquera neno ou nena a partir dos 3 anos, acompañado sempre dun adulto, claro.
Danos máis datos desas sesións para bebés, como funcionan?
Pois son sesións pequeniñas, porque, bueno, sabes que os bebés teñen unha atención moi limitada, creo que si non podemos estar aquí unha hora contando, sino... entón son sesións moi cortiñas, como moito de media hora, na que intercalamos contos curtiños con retaílas, pequenas cancións, xoguiños de mans, e son como moi dinámicas, nas que se busca a participación tamén dos pequeniños e dos seus pais ou nais, e transcurren eso, con pequenos contos, cancionciña, un xoguiño para recoñecer, pois, por exemplo, as partes da cara, ou un xogo das mans, tocamos palmiñas, búscase moito o ritmo e a rima, e tamén nos gusta facer un pouco de transmisión oral, ¿no?, da tradición.
Que chulo, ¿eh? La verdad que pinta moi ben. Supoño que do gusto dos bebés, pero tamén dos pais, non? Que se involucran moito nesta actividade.
Sí, están moi involucrados os dos bebés. Van perdendo despois un pouquiño xa de motivación ao longo así como van crecendo os nenos, pero bueno, os dos bebés están moi motivados, por eso sempre temos unhas listas de espera moi longas.
Pois non é para menos, ¿eh? Bueno, pues como estamos como estamos a comprobar, efectivamente, como nos decía Sandra, esta librería pode presumir dunha actividade ben intensa, para a cativada, para inculcar o amor a lectura. Algo máis que engadir, Sandra?
Bueno, nada, que estamos aquí agardando que veñades todos a coñecernos e que demos un fondo moi amplio e con moita actividade.
Pues sí.
Como podedes ver.
Un libro ben fermoso, con un propósito ben fermoso, abrirle o mundo dos libros aos nenos. Libros para soñar no centro de Vigo. Sandra Senra, súa responsable. Grazas, parabéns e ata a vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos por darnos un recuchiño na radio.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 85 céntimos.
Gadis, en confianza.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Seguimos falando de libros en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, Aldara Cidrás, é coautora de Luisa Cuesta Gutiérrez, primeira profesora da Universidade de Santiago de Compostela. Aldara, que tal? Bo día.
Moi ben, moitas grazas. Contenta de estar aquí.
Bueno, pois imos coñecernos vendo os minutos quen foi Luisa Cuesta.
Pois Luisa Cuesta é unha persoa que debería ser un nome de referencia en Compostela, xa non só na comunidade universitaria, senón entre todas as persoas. É nin máis nin menos que a primeira profesora da nosa universidade e tamén a primeira de todo o Estado español en selo en igualdade de condicións cos varóns. Hai xa un século, 101 anos.
Temos que remontarnos efectivamente aos anos 20, onde a muller brilaba pola súa ausencia. O programa de hoxe, pois eso, un século máis tarde, é totalmente distinto e dependendo en que facultade, pois as mulleres son maioría, non? Pero isto non sucedía hai 100 anos. Bueno, danos máis datos, onde naceu, como chega a Universidade de Santiago e como consigue esa catedral, Lara?
Pois, bueno, ela nace en Medina de Río Seco, unha pequena vila na provincia de Valladolid. Viña dunha familia humilde, pero decidida a apostar pola educación. E, de feito, é grazas ás bolsas que ela adquire, grazas ás súas excelentes cualificacións que consigue estudar. Estuda primeiro Filosofía e Letras na Universidade de Valladolid. Sí que dá unhas clases do que hoxe entenderíamos como unha auxiliaría, non? Pero sen retribución económica. Entón, para poder manterse, ela aproba unhas oposicións como mestra, como profesora. E, mentres tanto, tamén prepara oposicións para bibliotecas, e aquí é onde entra Compostela en xogo, porque o seu primeiro destino é a nosa biblioteca universitaria, onde tamén, por certo, rachou teitos de cristal ou se converter na primeira bibliotecaria, que hoxe é unha profesión moi feminizada, pero daquela en absoluto. Entón, chega aquí e se imbrica de cheo na vida compostelana. Matrículas en Dereito, e tamén a primeira alumna de Dereito da nosa universidade. Está pois nos xermolos da Biblioteca América, está tamén no Seminario de Estudos Galegos, na campaña pro residencia para que se fixeran estas institucións no campus universitario. Tamén se está doutorando, comeza un segundo doutoramento tanto en Filosofía e Letras como en Dereito nun momento, por poñer un pouco de contexto, non? No que máis ou menos o 50% das españolas eran analfabetas, non? O sea, nos dá non sei, nos dá a dimensión do que estaba facendo ela neste momento. En outubro do 24 obtén unha praza para poder dar clases no que hoxe é a Facultade de Filosofía e Historia, daquela o edificio central da universidade, da clases na sección de Historia de Filosofía e Letras, fai historia, non? Por facer un xogo de palabras.
Foi ademais tamén a primeira, digamos, alumna da Facultade de Dereito, é así, non?
A gofé, sí, aparte tamén tivo unhas notas estupendas, de feito foi recoñecida por iso obtendo premios.
Que sabemos da súa personalidade? Non sei se temos datos para dar unhas pinceladas de como era esta muller. Sabemos xa a súa capacidade intelectual, Aldana, pero como persoa, como muller, como era, Luisa?
Pois eu se tivera que destacar algo, bueno, sei que a miña coautora Ana Cabana tamén estaría de acordo, creo que falaría, por un lado, da inquedanza constante por facer cousas, non? Esa que parece que lle faltan horas do día para seguir facendo todo iso, porque tamén ela cando xa estaba, ela acabase xubilando na Biblioteca Nacional de Madrid moitos anos despois, pero vai seguir investigando, vai seguir facendo estadías de investigación, vai pedir un traslado a Bogotá con 60 anos. Entón, esta inquedanza é constante ao longo da súa vida. E por outro lado tamén os coidados. Ela vai conseguir que veñan os seus irmáns a estudar a Compostela, vai nos manter moitas veces grazas tamén o soldo que ela ten como bibliotecaria, non? Porque adícase a investigación, adícase a docencia universitaria, pero en realidad os teitos de cristal ás veces se rachan, pero non de todo, entón ao final pois ten que buscar sustento noutra vía, como por outro lado, aínda que se mellorou moito dende aquela, segue sucedendo, non? Que a universidade desafortunadamente segue a perder moito talento feminino, sobre todo entre a tese doutoral e a estabilización laboral.
Foi difícil atopar información sobre ela?
Pois, bueno, si que era unha figura que xa fora traballada por outras persoas, non? Tamén xusto na nosa universidade, Pilar Cajiao, que por certo fora profesora tanto de Ana como de min, seguiu a súa mentoría anos despois, como podemos comprobar, sempre se trataba a figura de Luisa Cuesta case centrando, por un lado, o seu papel no mundo da biblioteca e, por outro lado, obviando ou restándolle importancia, mellor dito, a importancia que tivera Santiago de Compostela na súa trayectoria, case como se fora un destino de paso entre o seu Valladolid natal e despois Madrid, pero que aquí está 9 anos, non? E deixa pegada tanto ela en Compostela como Compostela en ela. Entón, pois bueno, esta é un pouco a cuestión xeral, non? Que intentamos destacar. Nos sí que accedimos a esta literatura que xa había sobre ela, pero tamén accedimos a moita documentación inédita, para iso pues, tivemos que dar as grazas tamén a todo o persoal traballador da Biblioteca Universitaria, sobre todo a Biblioteca Xeral, do noso Arquivo Universitario, tamén do Arquivo da Real Academia Galega, e con isto construímos un corpus inédito que bueno, nos fala máis da súa etapa en Compostela e o facemos con rigor, pero tamén de forma moi amena. Creo que é un libro que non só vai apelar a xente, pois bueno, que un pouco máis especializada, non, senón a un público xeral. Esta era a nosa idea dende o principio.
Pediríache unha reflexión xa no persoal, como universitaria muller, Aldara, sobre Luisa Cuesta, sobre o que representa, non, e sobre este século de mulleres na universidade.
Pois eu sempre destaco a Luisa Cuesta como un referente, pero un referente realista. É dicir, este libro, por certo, tamén dá inicio a unha nova colección na coa editora universitaria, que é o de Pioneiras. Pero nos tiñamos un pouco de respecto a esta idea de pioneira porque non queríamos caer na caricatura, non? En destacar simplemente os éxitos, esquecendo tamén a importancia do colectivo. E nos destacamos pois estes teitos de cristal que conseguiu rachar, pero tamén os que non conseguiu rachar, eses chans pegañentos que impediron que un perfil tan brillante como de Luisa non se pudera estabilizar na universidade. Entón, eu creo que isto é interesante porque, como dicía, desafortunadamente, moitos destes obstáculos siguen presentes. Por suposto, avanzamos dende hai un século, menos mal, non? O listón tampouco estaba demasiado alto, pero o interesante de Luisa non está só no que logrou, senón no que non logrou. E aparte, é un referente non só para as investigadoras ou as docentes, senón, insisto, para toda a comunidade universitaria, porque como ela o fixo todo, foi estudante, foi bibliotecaria, etcétera, pois creo que todo o mundo vai atopar un pouquiño no que reflectirse na figura de Luisa.
O importante é as portas que abriu, ¿eh? Ollo, tampouco nos despistemos porque poden pecharse fácilmente, se nos despistamos. A Universidade de Santiago, no seu servicio de publicación, está detrás de Luisa Cuesta Gutiérrez, primeira profesora precisamente da Universidade de Santiago. Aldara, pero como podemos acceder a esa publicación, quen este interesado?
Pues xa poden atopar en librerías e aparte, bueno, damos tamén as grazas xa non só a editora universitaria senón tamén o reitor que impulsou esta obra e a Oficina de Igualdade de Xénero que tamén contribuiu niso, e van atopar en todas as librerías e insisto, creo que é un libro moi ameno de ler e que a moita xente lle gustará.
Pois parabéns, era unha publicación necesaria para coñecer a que foi a primeira profesora da USC, Luisa Cuesta Gutiérrez. Aldara Cidrase, o 50% responsable, xunto a Ana Cabana, da autoría deste libro. E tú ben estar conosco con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, parabéns, a tremenda ocasión.
Grazas.
Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35€. Y azúcar blanco bolsa 1 kilo, 85 céntimos.
Gadis, en confianza.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Doce do mediodía, 21 minutos, xa axiña o noso tempo... semanal de cine con Suso Varela, Galicinema, pero seguiremos falando de cine xusto despois porque ata o 23 deste mes celebrase en Compostela a 39 edición de Cine Europa e tamén nos agarda o seu director José Luis Losa. Antes a música, hoxe temos de aniversario 71 anos a gran Ricky Lee Jones.
Your love keeps on so better doing all this.
con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
E como cada sábado, tempo para falar de cine. En Galicinema, con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix. Bo día, ointes.
Bueno, esta fin de semana estrease Rust. Ata aquí, nada, nada especial. Pero a xente sí que lembrará o que pasou cando se rodou esta película, que hubo unha morte accidental, non? Alec Baldwin, que mataba a directora de fotografía. Bueno, foi un episodio bastante escuro. Todo isto nos dá pé a falar de rodaxes complicadas.
Sí, estréase esta película RAS. Aquí chamanlle Dous Foraxidos. E poñen entre comillas RAS. O mellor non sei se é un rollo, unha historia, porque como non sei, como ven con esta polémica, porque claro, o tema acabou no xulgado. Ao final quedou exculpado Alec Baldwin. Pero, por exemplo, a tipa que se encargaba das armas de fogueo e tal, tuvo que aceptar, creo que año y medio de cárcel, porque claro, mataron involuntariamente a esta muller y también ferían o director. Bueno, la verdad que fuera una rodaxe súper accidentada y complicada. Y además de estas películas que se rodaron hay 3 o 4 años y se estrenan ahora. O sea, bueno, un poco... es muy habitual a veces no cine, películas que se, por lo que sea, suceden circunstancias y acaban siendo caóticas. Yo recogí algunas famosas y que también son buenas películas. Esta Rush no la vi, pero tiene una pinta bastante mala. Es una película americana de estas así.
O morbo, ¿no? O que tenía morbo, ¿no? De lo que sucedió.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que estrearon porque había que estrearla y está o morbo que tú dices. Pero, por exemplo, quizás a máis famosa, as dúas máis famosas, unha sería Waterworld.
Buah, a película que foi carísima, non?
Carísima, carísima, porque empezou sendo unha historia de 65 millóns de dólares, máis ou menos, e acabou pasando dos 240 millóns. E todo porque, bueno, empezou na Kevin Reynolds de director, acabou na Kevin Costner, que era productor, que acabou arruinado, foi unha ruína total para Kevin Costner. Pero, claro, entre que houbera unha serie de furacáns, que era todo nunha especie de illa que tuveron que facer artificial, pero todos os días tiñan que irse desde esa illa á zona de terra, todo set, todos os extras, todos, bueno, era todo un coste tan bestial, destas cousas son un pouco faraónicas a veces, houbera naufraxios, houbera xente que estuvera a punto de morrer afogada, porque toda a rodaxe era no medio do mar. Hoxe faríase a mellor por inteligencia artificial ou por tecnoloxía artificial, pero naquela época, ainda nos anos 90, que desta película, pues, se quería facer como algo real. E foi un fracaso. O que pasa é que Cosanos sí que recuperou o diñeiro perdido. Claro, creouse... Porque este tipo de películas xeranse unha serie de aura, de historia que lles vai asumindo, que lles vai asumindo esa carga e ao final acaban sendo rentables. Non no momento, porque é un desastre. Outra foi Apocalipsis Now.
Sí,
foi unha película indocumental moi bo que reflexa a historia verdadeira desta rodaxe. Unha rodaxe que era para cinco ou seis meses e acabou sendo dun ano, onde acabaron tolos, literalmente. Coppola parece ser que perdeu 30 ou 40 kilos. Además, tú ves imaxes de Coppola no Padriño, é unha persona oriunda, digamos, podemos decir, con obesidade, non? E, en cambio, nesta película que acaba chupado nos osos totalmente. Martin Sheen tuvo un ataque ao corazón. Bueno, é que foi unha locura de rodaxe. Furacán, decorados que se descaeran, condicións de todo tipo... polo medio do río, había que repetir escenas. Bueno, foi un... Hay un documental estupendo, que recupera moi ben esta rodaxe de Apocalipsis Now. Outra tamén moi famosa, xa máis antigua, foi Cleopatra. Cleopatra foi un disparate de total na súa rodaxe, con cambios de escenarios, estaban en Egipto, viñeron a España, acabaron creando decorados novos en Londres. No sei, un momento fora carísima, a película máis cara da historia, ademais con varios directores. Elizabeth Taylor tuvera un problema de saúde bastante grave, tuvera que acabar ingresada con, creo que, unha neumonía. Bueno, fora unha cousa terrible, tamén de varios anos. Ao final a película acabou recuperando bastante do diñeiro que se invertira, pero bueno, é como que quizás como gran hito da película máis cara de historia. Despois viría esta de Waterloo que falamos.
Waterworld.
Waterworld. Algo máis pequeno foi Vidas Rebeldes. Porque nesta película de John Huston estaba Clark Gable, Marilyn Monroe e Montgomery Clift. Foron as últimas películas de Clark Gable e Marilyn Monroe, e Montgomery Clift morreu un par de anos despois, pero xa estaba moi moi mal, moi enfermo. A rodaxe foi un pesadelo absoluto. Ademais, o guionista era Arthur Hiller, que se estaba separando de Marilyn Monroe, e entonces meteulle unha personaxe bastante chunga, Marilyn Monroe, adrede. Bueno, o John Huston andaba, como sempre, ou borracho ou en casinos. Bueno, foi unha rodaxe bastante convulsa, triste, porque estaban Clark Gable tiña un cancro, Montgomery Clift estaba tamén con un cancro, Marilyn Monroe con seus problemas depresivos. Entonces quedou como unha película moi mítica por eso, por este tridente tan especial. E xa para rematar, podíamos recordar Fitzcarraldo, que é unha locura, porque está feita nos anos 80, esta película de Werner Herzog, con Klaus Kinski, que non era autor inicial, senón que creo que era Jason Robards, pero enfermou, e houve que volver a rodar prácticamente toda a película, ou parte dela, para que viñera Klaus Kinski, que estaba tolo, literalmente. Pero aquí, a tolemia do director de Werner Herzog, que é un gran director, era que había que levar un barco para cruzar unha montaña nos Andes que pesaba 320 toneladas. Oxe, isto faríase por ordenador, pero naquela época había que facelo. Bueno, entón, claro, extras, subir ese barco a unha montaña do Perú. Bueno, a verdade é que foi unha locura de rodaxe, pero unha gran película esta de Fritz Carraldo. Pero bueno, hai moitas máis películas.
O Exorcista sería unha tamén, non? Donde pasou de todo.
Tamén, sí, porque ademais faleceu... Bueno, ese é outro capítulo de películas onde unha vez que remata a película falecen os seus protagonistas en casas extrañas.
Crónica negra, porque... es crónica de misterio.
Crónica negra. Pero no Exorcista, sí, sí. Ademais había por medio unha menor. Bueno, a verdad que fora complicada, sí.
Bueno, pues rodaxes complicadas, con vicisitudes de toda índole, o que quixemos rescatar no día de hoxe, nesta fin de semana na que se estrea esa película en cuxa rodaxe accidentalmente Alec Baldwin pues mataba a directora de fotografía fora, non?
Sí, a directora de fotografía, que curiosamente eu non vin a película, pero as críticas que vin din que o mellor da película é a fotografía.
Mira, casualmente.
Pobre muller que non vai poder disfrutar de estas boas críticas.
Negra paradoxia. Bueno, máquina do tempo, situámonos no ano 2000, o efecto sí. 2000 que nos tiña a todos... pues eso, temerosos de que algo sucedese terrible en 1999, non pasou nada, pero cinematográficamente sí que pasaron cousas interesantes, que rescatamos no día de hoxe.
Sí, vámonos de desglosar un par de programas, pero ese deteñome en dúas películas que arrancan a carreira cinematográfica dos seus directores, e eu creo que son dous directores que marcan un pouco precisamente o que levamos de século. Unha é Amores Perros, a película de González Iñárruti con Guillermo Arriaga de guionista e Gael García Bernal de actor, que foi un bombazo no seu momento, unha visión bastante potente da violencia e dos problemas sociais, das diferentes capas sociais que hai na Cidade de México. Unha película que é estupenda, de violenta, de historias cruzadas, moi frenética.
Sí, unha película magnífica. Para mí eso ten un defecto, pero bueno, non é un defecto da película. É que as películas mexicanas custa entendelo, hai que poñer o volumen moi alto. Sí, sí.
Esta é un exemplo de la que pasaba, e iso é moi interesante que comentas, Félix, porque ata este ano 2000 non estaba entrando moito cine comercial hispanoamericano. E Amores Perros foi un bombazo comercial, además estaba Goya Toledo, que é unha actriz española, modelo, e andaballe, e iso chocoulle moitísimo a xente, porque... Claro, foi unha película que tuvo reclamo e foi moita xente a vela, pero esta película costaba. E aínda por encima, como era de capas sociais baixas, falaban a toda velocidade e é dificilísimo entendelo. E esta película, sí, marca moi ben esa inflexión. E outra película que quero relembrar é Memento, que é a segunda película, pero é o gran exitazo inicial de Christopher Nolan, o director despois de Oppenheimer, as películas de Batman, Dunkerque, Tenet... Interestelar, bueno, todo este cine magnífico de Christopher Nolan, y realmente una gran película que recolle o clásico cine detective, pero con cuestións moi modernas. Era a historia deste home que lle mataban a muller e él tuvera un golpe na cabeza, entonces tiña pérdida de memoria inmediata, entonces iba anotando todo polo seu corpo, en posis, todo. Bueno, era unha película un pouco moi do estilo de Christopher Nolan, moi esquizofrénica, moi frenética tamén e magnífica. Entonces, bueno, Amores Perros e Memento son dúas películas que marcan moi ben o inicio do século XXI.
Bueno, pues 25 años que pasaron ya, dice pronto, de esas dos grandes películas que recordamos con esa máquina del tiempo. No día de hoy, voltamos o presente. Fin de semana muy outonal, chuvia. Queremos ir al cine, estamos allí, ven Agustiño, para ver, por ejemplo.
Mira, pues dos películas. Una es Bugonia, de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, que empezó a ser como un poco a su musa, Emma Stone. É un remake dunha película coreana e eu este este tipo de cine de Yorgos Lanthimos, que para mí es muy parecido, por cierto, muy similar o de Luis Buñuel, que es muy agudeza visual, ironía, reflexión, humor negro, con tono muy amargo. Y bueno, aquí hay historia de dos mozos que secuestran a un gran presidenta de una gran compañía porque pensan que é un extraterrestre que quere acabar co mundo. Bueno, está tamén falando dos tempos actuales, deste tema dos bulos, dos conspiranoicos e tal. Está ben, interesante, Bugonia, Yorgos Lanthimos con Emma Stone. E outra película é Siempre es invierno, de David Trueba, que, bueno, é moi típica do cine de David Trueba, este drama romántico, trata a ruptura dunha parella, nunha viaxe que están facendo por Bruselas, e entonces como se intentan recolocar despois desa ruptura. Moi do cine de Trueba, non? Con moi bons diálogos, pero quizás a veces tamén un pelín, a veces un pouco rancio, porque, bueno, son historias bastante veces contadas, e, bueno, a verdad que volverla a contar, pues, bueno, pode estar interesante para quen lle guste este tipo de cine así un pouco romántico. Uh-huh. E os que se queiran quedar na tele, pois pues, recomendaría dúas películas hoxe mesmo, As 10 da noite, na segunda canle de televisión, unha película bastante pouco coñecida, O comensal, da que foi ministra Ángeles González Sinde, que é a historia dunha muller que intenta reconstruir o pasado do seu avó que foi secuestrado por ETA. Entonces é a historia desa familia que nunca se contou. Bueno, está ben. Quizás tamén un pouco co tono, así como dicía antes David Trueba, un pouco o tono tipo Mario Camus, o cine de Mario Camus, a veces un pouco bello, pero que, bueno, funciona porque son historias moi cercanas e, bueno, un tema sempre de ETA que interesa para recuperar a súa memoria. E as 10 da medianoite, xusto en Televisión Española, na primeira, Green Book, que foi oscarizada, esta historia deste chofer.
Viggo Mortensen, non?
Sí, Viggo Mortensen, e esta historia do chofer, tamén das diferencias de clase. É unha película menor, pero está ben feita. E ademais, gústame, porque tú cando faz unha obra, cando faz algo, depende moito da idea da que partas e do que queiras conseguir. E eu creo que o cumple. Esta película non pretende ser a Waterwall, ¿vale?
Está basada en feitos reais,
Efectivamente, pero consigue moi ben todo o que quere transmitir e ademais funciona. E ademais está moi ben os actores.
Moi recomendable.
Un pouco paseando a Miss Daisy, pero sí, pero en ámbitos diferentes. Está moi ben, moi ben a ambientación, por certo. Está
como paseando a Miss Daisy, pero como película película de estrada, non? Tamén podríamos decir. Moi boa, moi boa.
Pois hoxe a medianoite en Televisión Española na primeira canle.
Bueno, pues temos bo cine, tanto na gran como na pequena pantalla. E de cine falamos cada sábado en Galicinema con Suso Varela, noso compañero de La Voz de Galicia. Ata dentro dunha semana, Suso.
Ta loguiño Félix, ta loguiño Vintes.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo.
En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos hablando de cine con Outra Voz de Radio Voz. A todo 23 de este mes celebras en Compostela a 39 edición de Cine Europa, que arrancaba onte venres. Falamos con su director, José Luis Losa. José Luis, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, falamos de Cine Europa como un dos festivais máis longevos de máis percorrido dos que se celebran en Galicia, non?
Sí, vamos camino de cumplir los 40 años. E imagínate lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Cuando el festival se inició, todavía existían los dos bloques y no se había caído el muro, ¿no? Eso da una idea de lo lejos que venimos, ¿no?
Y a xente non gozaba de cine a carta en casa por streaming, ¿no? Efectivamente, pues nestes casi 40 anos a sociedade trocou moito, pero o amor polo cine sigue intacto. Lembramos como nacía, cales eran os objetivos, cal o ADN de Cine Europa, José Luis.
Sí, el festival nació en el año 1987. Y claro, era un momento, como tú bien decías, en donde la oferta del cine de autor en versión original pues era muy muy reducida y era muy complicado hacer estas películas, ¿no? De manera que lo que Cine Europa conserva de evento, ¿no? Pues en ese momento, si cabe, era todavía más singular, porque eran prácticamente la ocasión única de ver las películas. Ahora, en muchos casos sí lo es, porque son películas que no se van a estrenar, pero en otros sí, van a llegar a verse de alguna manera, pues eso, en plataformas o en cines en versión original, que se verán en su día, pero bueno, cuando nació era realmente era un festival pionero y también se percibía mucho eso, además, en el tipo de público, que era de una manera muy mayoritaria un público pues de edad universitaria, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que nos perdimos na xornada inaugural de onte venres.
Bueno, pues arrancamos con una, creo que excelente película de President Cake, que ganó la Cámara de Oro en Cannes, el premio a la mejor ópera prima. De un director iraquí que es un drama que habla de cómo impacta en un adolescente el vivir bajo un régimen dictatorial como el de Saddam Hussein en Irak, ¿no? Me parece que es una película, como digo, es drama, tiene elementos también de comedia, y me parece que es ideal para el arranque, ¿no?
¿Cantas seccións temos nesta 39 edición de Cine Europa, José Luis?
Bueno, pues están las secciones oficiales, que es la sección a concurso, la que hace el festival competitivo, que es Cineastas del Presente, y ahí son primeras o segundas películas, pero que vienen ya avaladas todas con muchos premios en festivales internacionales, ¿no? Después está la sección oficial europea, que ahí está buena parte del mainstream dentro de lo que es Cine Europa, lógicamente, ¿no? Pues nombres como Paolo Sorrentino, Joaquín Trier, Olivier Assayas, François Ozon. Después tenemos también el panorama internacional, en donde ahí está una de las grandes películas, para mí la mejor película de esta temporada, eso es siempre subjetivo, claro, que es O Agente Secreto, la película brasileña de Kleber Mendonça Filho, que fue premio a mejor director y mejor actor en el Festival de Cannes, ¿no? Después tenemos también un panorama audiovisual galego, sección que además clausurará el festival con la proyección de Así Chegou a Noite, de Ángel Santos, que es un director de los relevantes del nuevo cinema galego, ¿no? Y bueno, por seguir con las secciones, tenemos una sección de Docs in Europa, donde hay bastante cine que tiene una mirada política, ¿no? Y especialmente importante lo que está sucediendo. Después los premios Cine Europa, que bueno, pues ya va resultando difícil encontrar figuras que no le hayamos otorgado el premio en todos estos años, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión serán Jonas Trueba, Hayone Camborda y el cineasta palestino Kamal Al-Fahari, que lleva más de 20 años tratando de describir la memoria visual de la Palestina sometida, ¿no? Aparte de esto, hay una sección latinoamericana donde están los títulos más importantes del cine de Sudamérica, y una sección muy singular que prácticamente es ya casi todo vendido, que es la maratón, que además tiene mucha gracia porque es un público totalmente diferente en cuanto a comportamientos, muy festivos, muy alborotadores, parecidos a los del Festival de Cine Fantástico de Sitges, ¿no? Y después hay dos ciclos temáticos. Uno que se llama Las cosas del querer, que habla del amor. Son 39 películas de cine clásico, pero que van desde directores o directoras europeas, pues como es el caso de Chantal Ackerman o Agnès Varda, a clásicos del melodrama como Vincent de Minnelli, y que relatan las diferentes maneras, reflexiones en torno al amor, ¿no? En un momento en el cual en el mundo está primando los discursos del odio, ¿no? Nos parece muy importante. Y después un ciclo dedicado a una actriz, Faye Dunaway, que fue como la diva de Hollywood en los años 70 del siglo pasado, y que tiene bastantes similitudes con Greta Garbo, porque bueno, el sistema la trituró, y pasada esa década de los 70 ha quedado casi en el olvido, ¿no? Pero ahí están películas como Bonnie and Clyde, Chinatown y tantas otras películas de Faye Dunaway. Uh-huh.
Bueno, pues la verdad es que un programa bien ambicioso. En total, ¿cantas proyecciones en Cántase de José Luis?
Sí, pues son 139 películas, y las sedes son el Teatro Principal, que es la sede central, el Salón Teatro, Numax, Sala Numax, y la Sala Mozart en el Auditorio de Galicia.
Uh-huh. ¿Cuántos premios se otorgan en esta edición de Cine Europa?
Pues, bueno, están, como te decía, están los premios Cine Europa, que estos son a una trayectoria, ¿no?, una carrera, ¿no? El premio para a Jonas Trueba, que, bueno, su primera película hace 15 años se estrenó en el festival, todas las canciones hablan de mí, y que ha tenido una filmografía de 9 películas, casi todas ellas en torno al amor, a personajes que un tanto erráticos en busca de ese sentimiento, ¿no? El premio Cine Europa galego está dedicado a Hayone Camborda, que bueno, pues que con Ocorno consiguió una proeza como fue la de ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, ¿no? Y el premio internacional, el que me refería, el cineasta palestino Kamal Al-Fahari, que es uno de los grandes documentalistas del cine internacional. Sus películas han tenido premios en festivales como el Film Marsella, en Visions du Ril en Suiza, y que con Hassan en Gaza se acerca de nuevo a lo que es la situación dantesca y trágica que vive Palestina, ¿no? Y después están los premios que se conceden en el festival, en la sección Cineastas del Presente, con un jurado internacional del que forman parte Eulalia Iglesias, Ramón Bande y María Alfonsina, que viene de Argentina, y ahí están películas de las más interesantes del festival, aunque muchas veces no se conozcan a sus directores, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Un fantasma útil, en esta sección, tailandesa, que ganó la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y que desde mi punto de vista es de las películas más interesantes del festival. E igualmente la primicia de una película española rodada en las termas de Bande, en Ourense, que se llama Noche conquiste Tebas, de Gabriel Azorín, y que es capaz de sumergirnos desde el presente en algo así como una atmósfera de la del Imperio Romano y lo que eran las termas romanas, ¿no? Es una película con una capacidad atmosférica y una belleza estremecedora, ¿no?
Bueno, además las proyecciones cinematográficas no programa siempre propones algún tipo de actividad paralela, por ejemplo musical, ¿no, José Luis?
Sí, sí, hay, por ejemplo, conmemoramos los 50 años de lo que fue la huelga de actores realizada el último año del franquismo, es decir, con el dictador todavía vivo. Actores tan conocidos como Ana Belén, como algunos ya desaparecidos tristemente, como Juan Diego, Concha Velasco, otros que siguen vivos, como Tina Sainz, Enriqueta Carballeira, José Carlos Plaza, hasta Lola Flores intervino y se enfrentaron al franquismo en una huelga laboral que tenía elementos sin duda políticos, ¿no? Y estará la conocida actriz Petra Martínez, que fue protagonista importante de esa huelga, estará con nosotros para una mesa de debate previa a la proyección de Siete días de enero, la película de Juan Antonio Bardem que narra lo que fueron el asesinato de los abogados de Atocha, ¿no? Después también hay otro acto que me parece destacable, que es una mesa de debate con una película que se titula Bajo las banderas el sol, que recupera una figura del siglo XX olvidada y no por casualidad, el dictador que estuvo durante 40 años en Paraguay, Alfredo Stroessner, ¿no? Buen lector conocerá por la novela Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, pero realmente si no sería una dictadura como olvidada, ¿no? También porque Paraguay lógicamente a nivel geoestratégico es un país que tiene la importancia de la Argentina o de Chile, ¿no? Y bajo este epígrafe y con la proyección de esta película que te comento, que son imágenes absolutamente inéditas hasta ahora del dictador Stroessner, pues celebraremos un debate con el director y con un politólogo que formó parte del último gobierno progresista que hubo en Paraguay, sobre las dictaduras olvidadas del siglo XX.
Muy interesante, ¿eh? Insisto, son actividades paralelas, además de las múltiples proyecciones que se proponen en las distintas categorías de Cine Europa 39. Antes de rematar, ¿dónde tenemos toda a información por lo miudo do programa, donde podemos acceder a las entradas? Cale o vosso enderezo en internet, José Luis.
Sí, es cineeuropa.gal, ahí se encontrará todo, se pueden adquirir las localidades, los precios realmente son, digamos que muy asequibles, ¿no? 4 euros o 3 si se saca con un bono de 10 películas, de manera que la cuestión económica me parece que no será impedimento para que la gente pueda sumergirse en lo que queremos que sea Cine Europa, es decir,